Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de Birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y, cuando puede, brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de Birra. En la barra, dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo va? Comenzamos.
Hola amigos, hola amigas, hola cerveceros y cerveceras. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragoni y estoy aquí con Hernán Castellani. Hola Hernán.
Hola Marcos, bienvenidos. Un nuevo episodio de Birra. Se nos demoró un poquito más de lo que veníamos habitualmente haciéndolo, pero acá estamos firmes y tenemos un tema nuevo que hasta ahora no hemos hablado en los alrededor de 20 episodios de podcast que llevamos, y a mí me resulta extremadamente interesante. Creo que también está súper en auge con el tema de la pandemia y cómo cambió la forma de consumo de cerveza artesanal. Con lo cual me parece que puede andar muy bien, y hoy vamos a hablar de enlatado y embotellado, desde escala homebrewer hasta una escala un poquito más grande, podría decir nano y micro cervecerías.
Como bien decías, el tema de la pandemia hizo que encima, nada, supongo que en todos los lugares habrá sido similar, por lo menos aquí en la Argentina fue de un día para el otro. Es, señores, se cierran todos los bares, se cierran todos los puntos de venta, los taprooms, todo lo que sea, y muchos cerveceros se quedaron con sus tanques llenos, sus cámaras de frío llenas de cerveza y sin forma de venderlo. Nada, eso llevó, en principio por necesidad, a acelerar la idea o los proyectos que había de embotellado o enlatado, y en algunos casos directamente a arrancar por primera vez con el tema del enlatado. Y la verdad es que, como siempre, como todo lo que se hace así muy a las apuradas o menos planificado, si se quiere, empezó a traer algunos problemas. Todos sabemos que uno, cuando vende o cuando se distribuye una cervecería, distribuye su cerveza en barriles a bares, tiene como mucho más control del producto, sabe que estuvo en cámara de frío hasta que salió al bar, sabe si en el bar va a estar en cámara de frío o no, sabe cuánto tiempo lo tiene el bar y entonces puede ir a cambiar esos barriles y demás. En cambio, cuando uno vende así más al menudeo, es decir, con una lata o botella, nada, desde el momento en el que el cliente se llevó su lata o se llevó su botella, el cervecero o cervecera perdieron totalmente el control sobre el producto, con lo cual tenemos que hacer un producto mucho más estable o preparado para ser un poco más maltratado que lo que hace un cervecero o un dueño de un bar, ¿no?
Sí, totalmente. El enlatado o embotellado no solamente que tiene, está asociado a una mayor incorporación de oxígeno, sino que después el producto final sufre otro tipo de deterioro en el tiempo, que el barril es mucho más amigable para eso. Generalmente el barril nunca rompe la cadena de frío y tiene una rotación más corta en un bar. Entonces no nos habíamos chocado hasta que nos encontramos con este problema, con que un producto nuestro esté 4, 5 o 6 meses posterior a la elaboración en el mercado. Ni hablar de esto que te digo, que no es para nada despreciable, de que la incorporación de oxígeno en lata y botella es mucho más alta que en barril, lo cual cambiaron bastante las reglas del juego. Lo que también creo que vas a estar de acuerdo es que fue una consecuencia pospandemia, pero vino para quedarse. Y hoy,
sí.
Y hoy hay un montón de cervecerías que hacen muy buenos productos en lata y en botella. Hay mucha más variedad en cervetecas. Los mismos bares que antes tenían solamente canilla tirada, hoy tienen varias heladeras exhibidoras con cerveza fresca, y es un modelo que cada vez está más fuerte, con lo cual está buenísimo entenderlo un poquito mejor, meterte en los procesos en detalle para bajar las mermas, para disminuir la incorporación de oxígeno disuelto y como consecuencia aumentar la estabilidad del producto terminado, sea lata o sea botella.
Sí, totalmente de acuerdo con que llegó para quedarse. Yo creo que hoy en día cualquier cervecería está pensando, si no lo hace, digamos, está planificando hacerlo. Básicamente, más allá de lo que pasó con la pandemia, que hizo que mucha gente empezara a enlatar, también hizo que digamos, abrió muchísimo el mercado. Digamos, yo me pongo un ejemplo, tengo dos hijos chicos, no es que puedo ir a conocer cada bar que se abre aunque quisiera, y entonces, por ejemplo, hay muchas marcas de cerveza que yo no había probado y que en la pandemia, al aparecer en lata, venga para casa, ¿sí? Entonces empezó alguien como yo, que por ahí no puedo ir a conocer todos los bares que quisiera porque no me dan los tiempos, pude comprar y probar distintas latas. Y por otro lado, la lata se transformó en una imagen de marca muy importante, que es mucho más presente que lo que pasa en los bares. ¿Sí? En el bar uno puede ver en la pizarra qué marca de cerveza es, por ahí te encontrás un posavasos, pero la fortaleza desde el punto de vista de la imagen y de la identidad de una marca que te da la lata, hemos visto, estamos viendo, estarás de acuerdo conmigo, Hernán, obras de arte en las latas.
Sí, eso sin lugar a dudas, y es una gran verdad. La lata, lo malo que tiene es que requiere mucho más mano de obra, requiere mucho más logística, almacenamiento, piqueo, y también tiene más costos de distribución, pero te posiciona como marca y podés abrir mucho tu consumidor final y a quién le llegás. Es mucho más distribuible y mucho más expandible a el mercado que podés llegar a tener con un barril. Pero, sin irnos a la parte comercial, que me parece que no era el tema, ¿te parece si empezás, Marcos, como definiéndonos los lineamientos teóricos más básicos de un sistema de llenado que me parece que si lo hacemos muy muy básico debería ser independiente a si llenás una lata o llenás un barril, porque los conceptos son los mismos, ¿o me equivoco?
No, es totalmente. Obviamente que después las complicaciones para llevarlo a cabo van a tener sus grandes diferencias. No solo la diferencia entre lata y barril, sino que obviamente va a haber diferencias entre lata y botella, va a haber diferencia entre alguien que enlata 7.000 latas por mes, 150.000 latas por mes, y uno que enlata 30. O sea, después vienen las complicaciones operativas. Pero principalmente hay dos puntos que hay que tener muy en cuenta a la hora de el enlatado. Dos puntos principales, voy a decir. Primero, obviamente, todo el tema de la contaminación, ¿sí? Estamos incorporando, fíjense la diferencia entre sale de un madurador a un barril, ¿sí? Ahora, esos 30 litros de un barril por ahí son 90 latas, perdón si hice mal la cuenta, pero pasa de una manguerita hasta el barril a manguera, llave para dejar pasar y no dejar pasar, si hubiera sistemas de contrapresión, pasa por todo el sistema de contrapresión y además por 90 latas o 90 botellas. Entonces, ya de por sí estamos incorporando muchísimos puntos de contaminación, muchísimos lugares que hay que tener perfectamente sanitizados. Como siempre decimos, y si no, vayan a nuestro episodio de limpieza y sanitización, no solo sanitizados, sino que hay que haber validado ese sistema de sanitización y limpieza, mucho más en esto. Porque una cosa es que yo tenga contaminado un fermentador y cuando voy a sacar la cerveza veo que está contaminada. Ahora, otra cosa es que yo tenga algunas latas, algunas partes contaminadas y esa cerveza salió y se la llevó una persona que no la puso en cámara de frío y se la tomó una semana después y estaba arruinada. Entonces, fundamental en este caso extremar las validaciones y todo el protocolo de limpieza y sanitización. Ahora, me parece que eso era bastante obvio, ¿sí? Eso lo sabíamos todos e incluso lo sabíamos manejar desde antes de empezar a enlatar apurados, por así decirlo. Lo que para mí fue la mayor complicación que vi cuando empecé a probar latas de cervecerías que yo había probado frescas y por ahí lo probaba en la lata, que imagínense que yo, que en esto soy más un iniciado, puedo saber que esa lata no la tengo que poner arriba de la alacena al rayo del sol. Entonces esa lata la guardaba en la heladera, todo, la iba a tomar al otro día y por ahí estaba muy oxidada. Y eso para mí fue y es el tema más importante que uno tiene que tener en cuenta desde el punto de vista operativo, que no tiene que hacer incorporación de oxígeno. Por supuesto, esa incorporación de oxígeno va a depender de un montón de cosas. Como decías, Hernán, recién, es independiente si uno trabaja con latas, botellas, barriles, e incluso hasta si uno en un brewpub saca desde el madurador hasta la canilla. Todo tiene que ser cuidado de no incorporar oxígeno. Ahora, cada envase, cada cervecería incluso va a tener su punto, digamos, sus complicaciones prácticas. Y por último, como cosa que va más allá, digamos, esas dos para mí son los puntos principales. Y después hay que tener en cuenta que hay determinadas cosas que nos van a modificar el proceso de enlatado principalmente o de embotellado, que tienen que ver también con la cerveza que estamos haciendo. No es lo mismo enlatar una cerveza de alta gasificación que una cerveza con una gasificación un poco más baja, ¿sí? No es lo mismo enlatar una cerveza de alta gasificación sin un sistema de contrapresión que con un sistema de contrapresión. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que ahí ya estamos hablando incluso desde el punto de vista práctico. Si yo voy a llenar una lata que se me llena de la mitad de la espuma, tengo que esperar que baje la espuma, con lo cual implica degasificación, implica desnaturalización de proteínas, de espuma que no se va a formar cuando el consumidor se sirva. Obviamente voy a tener tiempo de incorporación de oxígeno que no debería tenerlo. Entonces, siempre que vos llenas un barril, vas a tener menos espacio de aire, menos headspace. Vos no hay tanto contacto con el aire de la atmósfera. En muchos casos, el barril va a estar lleno de CO2, o por lo menos es lo que yo recomendaría siempre que se pueda hacer. En cambio, en un llenado de una lata, si esa lata no tenés un sistema de contrapresión, la cerveza va a entrar en contacto directamente con el aire. Entonces, lo que se tiene que tratar ahí es que el tiempo, hay que buscar un equilibrio entre que el menor tiempo de llenado para que esté menos tiempo en contacto con el aire, pero a su vez sin que haya una turbulencia. Ustedes saben que la turbulencia es lo que aumenta la superficie de contacto con el aire, por lo tanto aumenta la incorporación de oxígeno.
Bien, me gustó el resumen. Me parece que de todo lo que venís hablando hay mucho para hablar, hay mucho para desarrollar. No te quise interrumpir en el camino, pero limpieza y sanitización tal cual, creo que eso lo podemos dejar para viejos capítulos que vimos de protocolos. La limpieza es clave, la sanitización es súper, hiper clave. Y lo que decís, que me parece la diferencia con respecto a otros procesos en la elaboración, es que generalmente hay más partes móviles, hay más lugares donde se queda el producto. Depende del sistema de llenado que tengas, si es un contrapresión, un beer gun, una enlatadorita isobárica o una línea de enlatado grande, tiene un montón de válvulas, de accesorios, de mangueras, de reducciones, de ensanchamientos y demás, que son todos puntos que son difíciles de limpiar y después difíciles de sanitizar. Y va de la mano con lo que hablaste posterior. Si después tenés una mínima carga bacterial que incorporaste en el enlatado y lo embarrilado, y ese producto toma temperatura ambiente, ¡pum! No hay más levaduras, pero hay bacterias, se desarrollan con un poquito de azúcar que hay en el medio, y tenés un producto, dicho de una manera vulgar, picado, que puede ser acético o láctico, y la verdad que eso es un pecado capital. Pero no me centraría en hablar de eso, sí hablaría, me parece que me interesa mucho que desarrollemos la parte de incorporación de oxígeno, que la dejaría para el final, y lo último que terminaste hablando, que podemos ir pimponeando también, que lo podría llamar como un título, condiciones de enlatado o embarrilado, en donde la carbonatación es fundamental. La carbonatación va de la mano con la temperatura. La temperatura con la que tengas todo el sistema y con la que vayas a enlatar o embarrilar es súper, hiper clave, y también está relacionado con la incorporación de oxígeno. El sistema de purga que vos tengas de la lata o el barril, como muy bien vos dijiste, La diferencia es el problema con el head space. El barril se llena a tope. Y si hay un espacio que no está lleno, es despreciable frente al volumen que hay adentro del barril. En cambio, la lata, la botella no se llena a tope y el head space, que es el famoso espacio libre que no se llena con líquido, no es para nada despreciable, pero para nada despreciable con respecto al volumen de la lata. Entonces, si ese espacio libre te queda con oxígeno, después ese oxígeno se va a ir incorporando en la cerveza de tu lata o de tu botella y claramente te la va a oxidar porque el oxígeno lo que hace es oxidar.
Sí, y a eso le sumamos el hecho de que el barril vos lo llenaste, lo metiste en una cámara, lo llevaste a un bar que vos sabés o tiene cámara o lo pone abajo de la mesada, pero vos sabés que en una semana ya te lo trajiste de vuelta. Y entonces ese barril con su porcentualmente chico espacio de aire, comparado con una latita o una botella que tiene un espacio de aire porcentualmente un poco más grande, y que encima cuando vos viene la persona a la fábrica, se compra el six pack y vos no sabés bien si lo va a dejar arriba de la mesada, en el punto más exagerado, lo pone en la luneta del auto.
Me gusta más el concepto de espacio de gas más que de espacio de aire, porque no debería ser aire.
Claro, exactamente. Sí, pero
vos sabés cuál es. Es una mezcla de gases, en donde vas a tener principalmente CO2 si purgaste bien, pero también vas a tener un poquito de aire que tiene nitrógeno y oxígeno.
Claro, en realidad me pasa, viste cómo soy yo, quiero no usar el inglés todo lo que pueda. Ya dije six pack y me corrió un frío por la espalda, pero bueno. Entonces, la traducción del headspace vendría a ser, sí.
Espacio de cabeza, me dolió el espacio de aire, me dolió el espacio de aire, porque no, aire.
Espacio aire vacío.
Aire es el Belcebú, es el diablo.
Claro. Entonces le podemos decir espacio vacío, que si bien
espacio desde de cabeza,
el punto de vista de la física no es vacío, espacio de cabeza en español no tiene sentido. Porque ellos dicen head, el head es la espuma para la traducción. Entonces es como que el headspace vendría a ser el espacio que deja libre la espuma. Entonces podríamos decirle espacio vacío, ¿sí? Y ese vacío lo llenamos con CO2, con aire atmosférico o con lo que sea.
Bueno, ¿te parece si para hablar de estas condiciones del latado y embotellado empezamos a hablar de algunos sistemitas en particulares y vamos pimponeando algunos de los que ya nombramos?
Bien, entonces, si te parece, vamos a empezar charlando un poquito sobre los distintos sistemas que hay disponibles tanto para enlatado como para embotellado e incluso sobre lo que uno puede hacer digamos, sin necesidad de por ahí de un sistema, digamos. Básicamente todo esto, como sabemos, depende de los recursos. Pero si estás de acuerdo, antes de eso vamos a ir a una pequeña pausa, no comercial, como decimos siempre, y volvemos.
Con nuestro amigo locutor. Saludos. Exacto.
Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala, escúchalos. Porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de birra.
Y bien, amigos y amigas, estamos de vuelta en este episodio en el cual estamos hablando sobre el enlatado, embotellado, básicamente. Cualquier sistema que implique la posibilidad de distribuir o de llevar nuestra cerveza a nivel minorista, ¿sí? Y como decíamos antes de la pausa, vamos a empezar charlando un poquito sobre cómo funcionan los distintos sistemas. ¿Con qué te parece que empecemos, Hernán?
Yo creo que lo más básico y lo más utilizado a nivel homebrewer, es difícil de escalar un poquito a mayor escala, pero he visto contrapresión o beer guns como automatizados, entre comillas, en serie, en fábricas para hacer más cantidad, son estos dos sistemas. Uno es el beer gun, que es un llenado atmosférico que no presuriza la botella, y el otro es el contrapresión. Los dos están relacionados directamente con botellas, porque con las latas no funciona.
Sí, en realidad uno podría pensar en sistemas similares con las latas, pero para el cervecero casero por ahí el tema de la lata implica sí o sí una selladora, una cerradora de latas. La cerradora de latas no es algo que como la tapadora de botellas puede haber una de banco o que con un martillo uno lo haga.
Exactamente, tranquilamente Vegan podría llenar latas, es verdad, pero la cerradora le mete complejidad y le mete mucha más inversión cuando una tapadora Corona es bastante accesible y sencilla.
Básicamente la Beer Gun, que podríamos también, Beer Gun es un, digamos, una marca de Bleachman Engineering de Estados Unidos que patentó este sistema. Beer Gun, como arma de cerveza, es el caño muy largo y uno maneja la entrada de cerveza como si fuera una pistola, por eso el nombre. Pero desde el punto de vista conceptual, podemos decir que es similar a llevar un cañito hasta el fondo de la botella o de la lata, ¿sí? Vamos a hablar de botellas, que es lo más común para lo que se usa, pero también, como decía recién Hernán, se puede usar para lata, y empieza a inyectar la cerveza desde abajo hacia arriba, ¿sí? También existen sistemas muchísimo más precarios de cerveceros caseros, que es un cañito con una válvula de retención en la parte de abajo, que cuando uno la apoya sobre el fondo de la botella, abre y deja pasar la cerveza.
Pero te estás olvidando de un detalle fundamental. Es que el Beer Gun tiene doble gatillo y uno es CO2 y el otro es birra. No es solamente birra.
Claro, yo cuando en su momento hacía eso con el cañito, también le hacía lo mismo con una maquinita de un CO2. Pero bueno.
Era el Beer Gun Argento.
Era, sí, era el Beer Chumbo.
Claro.
Pero bueno, básicamente la cerveza ingresa, lo práctico de sistemas como el del Beer Gun, el del cañito con la válvula, desde el punto de vista del llenado, es que la cerveza puede ir llenando de abajo hacia arriba sin generar turbulencia, sin aumentar la superficie de contacto con el aire. ¿Sí? Y en el caso del Beer Gun, que además le tira CO2, o si uno mete un cañito y tira CO2, si bien no estás purgando, porque al estar abierta la botella, no es que estás purgando, sino que estás disminuyendo la cantidad de aire y por lo tanto la cantidad de oxígeno ahí adentro. Digamos, eso sería el fundamento de la utilización del Beer Gun. ¿Qué complicaciones podría tener? Básicamente los tiempos, ¿sí? En general, para una micro cervecería, creo que lo hablábamos con Hernán antes de grabar, cualquier sistema muy precario con muy bajos recursos puede llegar a hacer las cosas bien, ¿sí? Se puede optimizar cualquiera de esos sistemas, lo que uno tiene que tener es estar consciente de sus limitaciones. Y una de las limitaciones son los tiempos. Si vos te querés apurar, terminás haciendo lío. Se te llena de espuma, dejas mucho espacio vacío en la botella, o directamente, llenas de aire todo, ¿no?
Sí, es lento, tiene esas limitaciones de que vos le metés el cañito adentro de la botella. Tiene dos gatillos. Entonces, primero gatillás un poco de CO2, intentás desplazar, cuando eso no es tan efectivo, desplazar el aire de la botella con CO2 y después lo llenás. De acuerdo a la temperatura que tengas en la línea y a la presión que tengas en la línea, va a llenar más o menos lento o más o menos rápido y va a espumar más o menos. Cuando llenaste por completo la botella, sacás el Beer Gun, el cañito del Beer Gun de adentro de la botella, y el volumen que ocupa ese cañito es el volumen que baja el líquido en la botella y es el famoso head space. Idealmente deberías lograr una velocidad de llenado y una formación de espuma que cuando sacas el cañito del Beer Gun, el head space que no tiene líquido, el pico de la botella, te quede lleno con espuma y no con aire, que no tenga nada. Entonces, si te queda lleno con espuma, podemos suponer que eso es más CO2 que aire con oxígeno, le pones la tapa Corona y con el sistema de tapado que tengas, la cerrás. No tiene mucha más complicación que esa. Lo que bien decís vos, Marco, es que es lento y está asociado a una incorporación de oxígeno alta comparado con el otro sistema que podríamos empezar a hablar ahora.
Bueno, básicamente el sistema de contrapresión lo que tiene, digamos, desde el punto de vista conceptual es un sistema, se llama contrapresión porque básicamente igualamos la presión que tiene adentro la botella con la que tiene el tanque desde donde viene la cerveza, se iguala esa presión y se va liberando controladamente de la botella. Entonces, como están conectados la botella con el barril, es difícil hacerlo, de explicarlo sin un dibujito, pero traten de seguirme. Como está conectada la botella con el barril a través de una manguera que lleva cerveza, cuando los dos que están a la misma presión, uno de los dos baja por vasos comunicantes, básicamente se va llenando. Entonces yo con eso controlo la velocidad de llenado. Ese es el sistema contrapresión, pero la mayor ventaja que tiene es que si yo puedo controlar la presión que tiene la botella, también puedo purgarla de aire, ¿sí? Es decir, puedo llenarla de CO2, vaciar, otra vez hasta temperatura, hasta presión atmosférica, volver a llenarla, vaciar o hacer un purgado continuo. Otra vez, no existe, creo que lo hablábamos en el episodio que hicimos con Alexis Balsán, no existe una incorporación de oxígeno cero, ¿sí? O sea, no existe una eliminación 100% de oxígeno con este sistema de contrapresión.
No existe, pero sí es verdad que es mucho más efectiva que el beer gun, porque al estar expresurizado, vos le metés mucho CO2, lo acumulás y después expulsás una mezcla de CO2 con aire. Después lo volvés a presurizar, aumentás la concentración de CO2 y expulsás la mezcla que tiene menos aire. Y así, cuanto más lo hagas, menos va a ser el porcentaje de oxígeno que haya adentro de la botella y más alto va a ser el porcentaje de CO2. Entonces, nunca es nula. Sí, es muchísimo más eficiente que una corriente atmosférica como pasa en una lata que no está presurizada o en una botella que no está presurizada.
Claro, básicamente esto que estamos mencionando, tanto el beer gun como esto, como ya dijimos, funcionaría también para una lata. La diferencia es que la cerradora de la lata es algo mucho, no sé, menos accesible, si se quiere, que la cerradora de una tapa corona. Pero bueno, entonces, lo que decíamos sobre este contrapresión es que tiene esa ventaja. Yo puedo, primero puedo llenar con cerveza bien gasificada, con cerveza de mayor gasificación, me permite trabajar porque al haber una variación, ustedes saben que la espuma se forma cuando el CO2 está tratando de salir de la cerveza. ¿Y cuándo sale el CO2? Cuando hay diferencia entre lo que pasa dentro de la cerveza y lo que pasa afuera. Diferencias de temperatura, cuando hay diferencias de presión, ¿sí? Bueno, y también cuando hay sitio de nucleación, pero eso ya es otro tema. Entonces, al no haber diferencia de presión, al estar, como dijo Hernán varias veces, la temperatura es fundamental para eso, ¿sí? La cantidad de dióxido de carbono que intenta salir y por lo tanto queda atrapado en la espuma es menor. Entonces yo puedo acelerar el proceso, puedo llenar un poco más rápido, ¿sí? En el caso de una, comparando con un beer gun, la misma cerveza, o puedo llenar cervezas con mayor gasificación sin problemas. Eso.
Sí, sí, realzo, reafirmo tu comentario, porque es una diferencia significativa entre los dos sistemas, que también vamos a hablar levemente de sistemas de enlatado isobárico y no isobárico al final, y va de la misma mano. Es una diferencia importantísima lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque como cuando la cerveza está carbonatada, supongamos en equilibrio, vamos a hacerla fácil, a 4 grados de temperatura, a un bar de presión. Y como el beer gun está atmosférico, que salga del barril a un bar y que entre a la lata a presión atmosférica, ese cambio de presión hace que la burbuja se expanda y espume. Un poquito que espume está bien, si espuma mucho está asociado a una merma muy alta y está asociado a un low fill, a un llenado bajo. A diferencia de vos, querido amigo, yo meto bastante palabras en inglés.
Sí, me tuve palpitaciones con low fill. Confesar que me tuve una arritmia, pero ya está, ya pasó.
Te pido, voy a decir un llenado bajo. Entonces,
hable como quiera, Hernán.
Esa expansión que se da cuando pasa la cerveza de un bar a cero bar a presión atmosférica, no se da en el contrapresión. Y recuerdo como home brewer haber llenado casi a temperatura ambiente con un contrapresión y te llena sin espuma. ¿Por qué? Porque tengo un bar en el barril y tengo 0,99 bar en la lata y lo libero despacito y entra despacito, y al no haber esa diferencia de presión, inclusive cuando está caliente, no espuma. Después, cuando lo despresurizás, explota.
Claro, si está muy caliente, a lo sumo tendrás que regular la salida, la pérdida de presión de la botella, mucho más despacito para que
exactamente
menos. Pero como uno puede regular eso, claro, como uno puede regular eso, el contrapresión es bárbaro. Además tiene otro, digamos, en sí el sistema, por lo menos el de la manguerita, el beer gun puede ser que se utilice con cerveza de baja gasificación. Se utiliza mucho a nivel cervecero casero cuando hacen carbonatación por refermentación en
botella. Pistola de cerveza, no beer gun.
Tenés razón. Disculpa. No, bueno, pero eso es una marca registrada, señor Lowfield.
Te estoy jodiendo. Sí, pero la verdad que es significativa esa diferencia, y es significativa en cuanto a lo que podés hacer y lo que no. Por ejemplo, con un beer gun, llenar a más de 5 grados de temperatura la birra y todo el sistema de llenado es imposible. ¿Por qué? Porque llenás un copete de espuma, tenés unas mermas altísimas y creás espuma y nunca tenés líquido en la lata o en la botella, en realidad en la botella. En cambio, con el beer gun lo vas a hacer con el contrapresión, perdón, lo vas a hacer muy lento, pero lo podés hacer bien a más temperatura. Es una diferencia importante. Yo me acuerdo en una fábrica que trabajaba que llenábamos bastantes botellas con beer gun hace unos cuantos años, que armábamos todo el sistema de embotellado, barril, tubo de CO2, mangueras, beer gun, botellas y la mesa de trabajo adentro de la cámara de frío.
Trabajo insalubre.
Era un trabajo insalubre. Entrábamos con camperas, con buzos, con todo, y embotellábamos 6 horas adentro de la cámara de frío, porque nada, si vos tardás 2 horas con un barril que está frío, pero lo sacás de la cámara y tardaste 2 horas para llenarlo, el barril se te calienta, las mangueras, todo el sistema, y cada vez se te hace más tedioso, cada vez tenés más mermas y cada vez vas más lento. Entonces la temperatura es clave en eso. El contrapresión va a estar afectado de la velocidad de llenado, pero la verdad que la generación de espuma, recuerdo haber llenado como homebrewer a altísimas temperaturas, con buenos resultados. Obviamente que, no sé, si estás en frío con un contrapresión podés hacer 100 botellas por hora, y si estás en caliente capaz que haces 30, 40.
Sí, digamos, varias cosas a tener en cuenta. Primero, cualquiera de estos dos sistemas, apenas la botella está llena, tiene que ser tapada, ¿sí? No puedo llenar, acumular 10 botellas y después voy y tapo las 10 botellas en un trabajo en serie. Lo ideal es tener un amigo y o compañero de trabajo o compañere que uno le va pasando las botellas y las va cerrando. Eso es fundamental. Todo esto que hacemos lo hacemos para evitar contacto con el aire. Es importante que esté cerrado lo más posible. Y eso que decía Hernán hoy de la beer gun, que deja la cantidad de espuma para cerrar el espacio vacío, para llenar el espacio vacío y que haya menos aire, pasa lo mismo en el contrapresión. Ustedes piensen que uno va liberando la presión, y cuando uno le toma la mano a ese sistema, saca la botella un poquitito antes de que se termine y se forma una espuma, una especie de mini gushing que uno puede ir y después tapar. Eso minimiza la incorporación del oxígeno.
Algo que ya dije que me interesa resaltar y recalcar, que es lo que vos acabás de decir recién, es que es fundamental que, estimados, estimadas cerveceres, es fundamental que el espacio libre que no queda con líquido sea espuma. Independientemente si es lata o botella, independientemente si tenés un sistema de enlatado de la NASA o un embotellado precario como el de mi amigo con 2 mangueritas y un llavín de paso, el espacio libre tiene que quedar lleno con espuma. Y la razón es la que ya expliqué antes. Si vos llenás y ese espacio libre es gas. Ese gas va a tener aire, mucho o poco, depende cuánto purgaste, pero va a tener aire sí o sí. El aire tiene nitrógeno y oxígeno, y los niveles de oxidación del producto terminado van a ser elevadísimos. Si yo logro que ese espacio libre, que no queda con líquido en la parte de arriba de la lata de la botella, sea espuma, eso significa que el CO2 desde adentro de la cerveza, de mi cerveza carbonatada, salió del líquido con todas las proteínas y biribiri que tiene la malta, que tiene la cerveza, provenientes de la malta, generó espuma, y esa espuma me barrió el gas que había en ese head space. Que vuelvo a repetir, debería ser una mezcla de mucho CO2 y poco aire, pero muchas veces los que quieren ahorrar consumo de CO2, el enlatado y el embotellado es un proceso que consume muchísimo CO2. Hay algunos que quieren economizar sus consumos, y al economizar sus consumos tienen mucho más aire en ese espacio libre. Entonces, definitivamente quiero destacarlo y lo quiero intensificar a mi comentario. Definitivamente no es lo mismo que el cuellito de la botella me quede gas a que me quede espuma, y es mucho menor la concentración de oxígeno que hay en ese cuellito con espuma, y el resultado final va a ser la estabilidad y la vida útil de esa botella terminada o de esa lata terminada. Y realmente es una gran diferencia lograrlo o no lograrlo. Es cuestión de muñeca, es cuestión de regular la velocidad de llenado, es cuestión de regular cuánto libero el espacio libre al final, cómo saco, con la velocidad con la que saco el sistema de llenado o que despresurizo el sistema de llenado, y encontrarle la vuelta para que genere ese poquito de espuma. Si genera mucho, hace volcán. Tengo un low fill. Y si genera, y si va muy lento, cuando levanto el sistema de llenado, queda chato.
No es que uno requiere 20 años de experiencia embotellando. Básicamente uno va a ir conociendo su sistema en las condiciones en las que trabaja y va a ir probando. Un par de detallecitos que yo diría por experiencia propia en su momento cuando he utilizado estos sistemas y demás. Las primeras veces háganlo en lugares que se puedan salpicar de cerveza, ¿sí? Porque uno dice, buenísimo, vamos, el sistema contra presión, bebar. Ahora, cuando vos sacás, hasta que le encontraste la vuelta de cómo despresurizar la botella llena, hasta que le encontraste la vuelta para que no quede demasiado espacio vacío, pero que tampoco te rebalse demasiado, las primeras veces que sacás, el cambio, digamos, está una presión muy alta en la botella, entonces directamente escupe cerveza. Se enchastra, se pierde mucho, pero a medida que uno va a ir encontrándole la vuelta, es más fácil. Después, otra cosa que yo les he probado cuando hacía en la embotelladora contrapresión, que las primeras veces que lo hice con una embotelladora contrapresión hecha por mí, que ya los que han escuchado este podcast varias veces saben que yo soy un analfabeto ferretero, ya yo no sé los nombres de las cosas, me ha ayudado mi amigo Perrota a armar el contrapresión. Y lo tenía armado por mí, entonces con una mano lo sostenía, con la otra, bueno, no, amúrenlo, tómense el tiempito de tenerlo todo bien prolijito, a mano la botella, a mano la embotelladora, a mano las tapadoras y demás, y sepan que por ahí al principio me van a necesitar encontrarle la vuelta, por ahí al principio se apuran demasiado y se les llena de espuma igual, por ahí al principio van demasiado lento y se embolan, le tienen que encontrar la vuelta, pero una vez que uno le encontró la vuelta, es el mejor sistema que un cervecero casero o un nano cervecero o un micro cervecero de escasos recursos para estas cosas puede llegar a obtener.
Totalmente de acuerdo. ¿Te parece si subimos un nivel en sistema de llenado y la evolución del beer gun y el contrapresión es estos sistemas de enlatado o de embotellado semiautomatizados, algunos abiertos y otros? El abierto sería el equivalente al beer gun y el cerrado sería el equivalente al contrapresión, pero con un poquito más de tecnología. En Argentina tenemos una marca nacional que se llama Birra en Lata, que funciona muy bien con los sistemas de llenado, pero también hay un montón. He visto que en Chile hay otras marcas, en Estados Unidos hay algunos sistemitas de llenado, que el que es isobárico, básicamente son unos pistones en donde vos le pones la lata o la botella, están más asociados a la lata, pero también hay de botellas. Le pones la lata, baja un pistoncito, sella la lata, la presuriza, purga, después la llena, levanta el pistón y te la deja con el honguito formándose para que vos le metas la tapa y la cierres.
Son, y ahí lo del honguito, el honguito formándose, al que se refiere Hernán, es lo que enfatizó tanto cuando uno lo hacía manualmente. Fíjense que ya el sistema más automático está preparado para eso, para que forme la espuma que rebalsa, forma ese honguito, y entonces se pueda tapar ahí sin que haya espacio vacío. Perdón que
te interrumpí. Sí, sí, no, eso es clave, está buenísimo, y de hecho está regulado para que esa despresurización sea un poquito brusca y genere un poquito de hongo. Es clave que no sea mucho por el rebalse y por el llenado bajo, y que no te quede chato. Y nada, hay algunos sistemas que son isobáricos, cerrados, como este que comenté en Argentina, que se llama birra en lata, que funcionan muy bien. Hay otros sistemas que son en lata abierta, son tipo enlatados más homebrewers, pero funcionan bien, que básicamente lo que hace es baja un cañito al piso de la lata, la purga, la llena, levanta el cañito y te deja sacarla para taparla y llenarla. Eso es un sistema abierto, es exactamente igual a un beer gun. La diferencia es que está semi automatizado. ¿Por qué no es completamente automatizado? Porque yo tengo que poner la lata, sacar la lata, tapar y cerrarla. Pero el sistema que baja el cañito, purga, llena y sube el cañito, es lo que está automatizado. Son relativamente accesibles, te permiten hacer un poco más de volumen de lo que te puede hacer un contrapresión o un beer gun, que funcionan bien, pero son súper lentos. Estos aumentan un poco la productividad y, como dijo Marcos antes, hablando un poquito de amurar el contrapresión, te permiten trabajar más cómodo, más prolijo, en el sentido de que mil veces llené botellas con el contrapresión colgando, como vos decís, y no tenés dónde dejarlo, se te cae, lo volvés a agarrar, toca el suelo, ¿viste? Es un sistema poco práctico para hacer más de un par de pares de botella. Ya se hace más de 30, 40 botellas, es un sistema poco práctico. Y en cambio esto está todo más empaquetado, todo más organizadito, y la verdad que funciona muy bien. Yo hablo por experiencia, tengo bastantes enlatados con la maquinita isobárica de birra en lata, y creo que la calidad del producto es altísima. Creo que podés tener un muy, muy buen resultado en lata con este tipo de máquinas, con un nivel de oxígeno disuelto muy bajo. Las contras que le veo, que quizá para algunos no lo son, pero para otros sí, es que es lento, es su principal contra. Más o menos esta llenadora isobárica de dos cabezales, que después tiene una cerradora al lado, produce en promedio 150 latas por hora. Es por lo menos el doble de lo que podés hacer con un contrapresión, pero tampoco es tanto. Y si tenés que hacer...
Si me permitís, Hernán, yo creo que cuando nos referimos a este tipo de cosas, y esto obviamente se hace extensivo a casi cualquier incorporación de tecnología, conceptualmente lo que estamos haciendo, como vos decías, es lo mismo que con el beer gun y el contrapresión, ¿sí? De hecho, incluso he visto en cervecerías donde directamente la lata la llenan desde una chopera con un cañito de CO2 que pegado a la manguerita que trae de la chopera, que funciona el sistema de la misma manera. Ahora, uno tiene que conocer sus limitaciones y saber cuándo expandirse, ¿sí? Por ahí, si yo voy a hacer, voy a enlatar 100 latas por mes, no tiene sentido que me compre una línea de enlatado de 700 latas por hora. No tiene sentido, porque yo no lo voy a usar. Ahora, a medida que uno se expande, también tengo que darme cuenta que si yo estoy haciendo muchas latas, no tiene sentido que lo haga manualmente porque estoy arruinando el producto, sí, o estoy perdiendo demasiado, demasiado merma. Entonces, a medida que uno va creciendo en cantidad, ¿sí?, uno puede ir pasando, subiendo de sistema, básicamente pasando del beer gun, el embotellador contra presión de cervecero casero, a estos sistemas de birra en lata o similares que vos mencionabas. De ahí podríamos pasar o directamente a una línea de enlatado importante, o para lo que yo creo que es un punto intermedio, que por lo menos acá en la Argentina funciona muy bien, que es el enlatado móvil. O móvil o tercerizado. Hay cervecerías que tienen una línea de enlatado y que, como tienen capacidad ociosa, te permite que vayas vos con tus barriles a enlatarlo, obviamente que te cobran algún, digamos, algo por ese servicio, o directamente, digamos, gente con una enlatadora móvil que la lleva, te la instala en la fábrica y hoy enlatame todo lo que necesites. Eso vos tenés mucha más experiencia, ¿no?
Eso es algo que viene levantando últimamente y me parece que está buenísimo porque existe en todo el mundo y acá Sudamérica llegó un poco más lento, pero el Mobile Canning está espectacular por un montón de razones. Primero porque una buena línea de enlatado es carísima. Carísima es muchísimo dinero. Quizá vale lo mismo que toda la fábrica que tenés para producir cerveza en esos volúmenes. Entonces, no cualquiera puede hacer esa inversión. Y segundo es la cantidad de volumen o de metros cuadrados que requiere todo el sistema de embotellado y enlatado. Es prácticamente es tener una fábrica paralela en metros cuadrados y en inversión si haces grandes volúmenes de lata y botella. Entonces, hay muchos que lo consideran de entrada y está perfecto y es parte de su fábrica y genial en el mejor de los casos. Pero hay otros que fueron creciendo de a poquito con un volumen en barriles, consecuencias de esta nueva forma de comercializar. Te tenés que abrir necesariamente de los barriles a hacer lata y botella y no tenés ni metros cuadrados ni los recursos para invertir ese equipamiento. Y el Mobile Canning es la gran solución a tener un sistema de enlatado pro con muy baja incorporación de oxígeno, con velocidades altas y sin la inversión que requiere eso. Obviamente por una módica suma del servicio de la empresa que te viene a brindar eso y la empresa que hizo esa inversión. Por claro, supuesto,
pero ahí, ¿no?, ya estamos hablando de decisiones comerciales. Y yo creo que es fundamental no estar queriendo subirse más alto de lo que nos da el banquito, para decirlo amablemente, que es decir, no estar diciendo, bueno, me voy a comprar una super enlatadora y generar una inversión que por ahí no tiene sentido, y en algún momento la cervecería demanda eso. Uno dice, bueno, yo necesito enlatar y prefiero cerrar un día con una enlatadora móvil que venga, enlate todo esto, y después también tiene que ver con las necesidades. En algún momento todos esperamos que nuestra cervecería crezca lo suficiente como para decir, ya me queda chico el llamar a la persona que viene a enlatar, porque tengo muchos estilos diferentes, porque tengo mucha cantidad de latas que se necesiten y demás. Pero lo que me parece interesante acá es que todo eso tiene que estar centrado, obviamente con una visión comercial de costo-beneficio y de que sea eficiente para lo que necesita desde el punto de vista de las ventas la cervecería, pero también tiene que estar centrado en la calidad del producto, ¿sí? Porque cuando yo esté enlatando con un sistema que me queda chico, lo primero que va a sufrir va a ser la calidad del producto, además de las mermas y todo eso. Pero es como decía Hernán recién, estar enlatando, no sé, con el de contrapresión, que no está murado y que apoyo y que pongo, a la larga termino haciendo las cosas mal, porque me cansé, porque ya quiero terminar, o por lo que fuera, terminas haciendo las cosas mal.
Entonces, totalmente.
Uno
totalmente
tiene que estar laburando de manera de que pueda hacer lo mejor para el producto, y por supuesto si uno además está vendiendo, que ya en el sistema de contratar una enlatadora, estamos hablando de un emprendimiento comercial, desde el punto de vista comercial, obviamente eso, digamos, de eso se sobrevive la cervecería, pero hay que tener muy en cuenta no, que no sufra el producto, ¿sí? Cualquier movimiento que hacemos hace sufrir el producto.
Me das el pie perfecto para mixear lo que estamos hablando, estos sistemas de enlatado y embotellado semiautomatizados, a los automatizados. Me das el pie perfecto con las mermas y con mi experiencia personal. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he llegado a hacer con estos sistemas isobáricos de dos cabezales, como el de birra en lata o marcas similares, yo he llegado a hacer 3.000 latas en un día, con dos llenadoras y dos cerradoras y cuatro personas trabajando full time durante 12-14 horas. Y cuando lo terminé de hacer, nos miramos todos, éramos un grupo grande, y dijimos, nunca más hacemos esto. ¿Por qué? Porque tuvimos un volumen relativamente grande de latas para lo que produce esa máquina, y hicimos 1.500 con cada una en un día de 12 horas, fue un buen promedio, y la calidad del producto para mí es fundamental, con lo cual lo que logramos estaba muy bien. ¿Cuál fue la consecuencia? Primero, que nosotros físicamente estábamos devastados, pero no importa, se podría haber solucionado con un poco más de mano de obra. Unas mermas altísimas, pero altísimas. ¿Por qué? Porque para ir rápido, yo tenía que llenar rápido y despresurizar rápido. Pero de vez en cuando tenía low fill, o que no me llenaba bien la lata, o tenía un boilover que me explotaba el volcán, y por supuesto que ese producto no lo voy a vender. Y para hacerlo con menos nivel de riesgo, tenía que bajar mucho la productividad. Entonces, no fue de la mano el volumen que yo quería enlatar y en los tiempos que yo quería enlatar con ese sistema de enlatado. Y es exactamente lo que vos acabás de decir, claro, recién.
Te quedaba chico.
Me quedaba chico y no funcionó, y no valió la pena. ¿Por qué? Porque hice muchas latas en un tiempo razonable, pero perdí casi un 10% del volumen que enlaté, lo cual es altísimo y eso tiene un costo. Lo que no lo pagué en tiempo operativo por hacerlo más lento, lo pagué en producto terminado que deseché. Y lo deseché con lata, con etiqueta, con no sé qué, bla, bla. Yo las peso las latas, las mido, tengo unos límites bastante altos. No vendo absolutamente cualquier cosa que está tapada. Y dije, listo, esto no va más. Y me da pie a hablar de la evolución de esto, que es un sistema de embotellado o enlatado automatizado continuo o semicontinuo. Dale,
sería lo top, lo que sería el estado top de si lo decimos en inglés, es state of the art, como dicen. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué
es mucho, es mucho inglés para un capítulo, amigo.
Ya está, me hiciste decir low fill y headspace.
Controlate. Eso es como la evolución. Obviamente, sistemas continuos o semicontinuos hay muchos. Los hay más accesibles, los hay más, más caros. También dependen mucho de la productividad. Yo estoy trabajando en Beerhouse con una enlatadora que es muy buena, que es isobárica de 6 cabezales, la marca es Cody, es americana, es muy buena y más o menos produce 2.000 latas por hora. Fíjense que estábamos hablando que un Biergan hace 50, que una semiautomática de birra en lata hace 150.
Esto sí, hablábamos de que te quedó chica haciendo 3.000. Dos enlatadoras haciendo 3.000 en 12 horas.
Esto se va a 2.000 latas por hora, pero conozco, por ejemplo, cuando fui a la Drintec en Alemania, una feria de tecnología cervecera, vi una de Krones, tecnología alemana, que llenaba 3.000 latas por minuto. 300 latas por minuto, perdón. 300 latas por minuto. La de Beerhouse hace 20, entre 20 y 30 latas por minuto. Entonces,
¿y qué cosas le podés controlar a eso? ¿A eso le podés controlar la despresurización para manejar
absolutamente
el hongo?
Todo. Le podés controlar los tiempos de purga, la forma de purga, si querés que presurice y libere, o si querés que haga una corriente continua. La presión a la que te llena, podés llenar a medio bar, a un bar, a dos bar, a lo que vos quieras, siempre que los límites de que lo tolere la lata. Podés controlar el orificio de llenado de cerveza que entra a la lata, Entonces, si vos abrís el orificio que entra cerveza a la lata, va a llenar más rápido y va a explayar, va a ser más espuma, salpicar, va a ser más espuma cuando la birra entra a la lata. Entonces podés llenar más rápido a más presión, podés llenar más lento a menos presión y podés controlar también la velocidad cuando la lata está llena de líquido, presurizada, la velocidad a la que libera la presión. Y después de que libera la presión de la lata y levanta el pistón que la llenó, el cabezal con que la llenó, también podés controlar un soplido de CO2 que hace que genere espuma y te forme el honguito para que en línea, automáticamente después de que te la sopló con CO2, barrió el aire remanente que le quedaba en el head space y generó espuma para que tenga presión positiva y salga un poquito de CO2 de adentro para afuera, le meta la tapa y la cierre. Todo en línea continua de manera automatizada.
Y escúchame, ahora, digamos, electroválvula, cañito, ¿se sanitiza fácil eso? Supongo que debe ser automático, apretar un botón, le metes los químicos y sale.
Claramente están diseñadas con un protocolo SIP, como tienen tanta automatización, también está contemplada la limpieza. Cualquier buen equipo de esta índole, el que lo diseñó, no solamente diseñó cómo llenarlo bien, cómo llenar bien una lata o una botella, sino también diseñó cómo sipearlo, cómo limpiar todo el sistema. Aclaro, hay sistemas de llenado muy rústicos o rudimentarios que nadie se puso a pensar en cómo limpiarlos, pero no voy a hablar de esos, ni mucho menos voy a hablar de marcas, pero los hay. Pero en teoría es como un brewhouse. Vos no solamente tenés que diseñar las cañerías para el pasaje y la cocción del mosto, sino tenés que diseñar las cañerías y el sistema de limpieza de eso posteriormente. Y esto pasa exactamente igual. Hay un protocolo de sipeado y se le pasa agua caliente, se le pasa soda cáustica, se lo enjuaga, se le pasa fosfórico o nítrico y se le pasa sanitizante, el que sea. Con lo cual, sí, todo esto está contemplado. Y lo que quería decir para venir comparando los sistemas isobáricos o atmosféricos, si voy al sistema atmosférico, a pequeña escala homebrewer es el beer gun, la pistolita. A mediana escala es estas llenadoras de latas o de botellas que baja el cañito y sube. No tengo ninguna marca en la cabeza para decírselas, por eso la estoy hablando así en el aire. Y a gran escala, estas enlatadoras atmosféricas, hay varias marcas muy conocidas, pero una de las más conocidas es Wild Goose, que tiene es un sistema de enlatado americano que funciona muy muy bien y es atmosférico. La misma empresa que tiene Wild Goose tiene Mejín, que es el mismo sistema para botellas. Wild Goose es para latas y Mejín es para botellas. Esa enlatadora hay varias y embotelladoras hay varias en la Argentina. Berlina tiene la embotelladora, Wesley tiene la enlatadora y hay un montón de cervecerías que se le importaron. ¿Por qué? Porque tiene una productividad alta, tiene una calidad de producto buena y un precio accesible. Son atmosféricas. Si me voy al bando de lo isobárico, mantener presión constante entre el barril y la lata o la botella, a escala homebrewer tenemos el contrapresión, a una escala un poquito más tenemos estos sistemas de llenado con doble pistón como birra en lata, y en una escala más alta están las enlatadoras como las que yo estoy diciendo. Cody es una marca americana muy buena, pero también hay un montón más. Hay marcas alemanas que todavía son superiores. La marca italiana Comac hace muy buenas enlatadoras y embotelladoras isobáricas. Hay marcas alemanas, Krones o KHS, son como subirte a un Mercedes en sistemas de enlatado. Y por supuesto, como toda tecnología de punta y como todo sistema que funciona a la perfección, y más si es alemán, te lo cobran.
Esos, digamos, tres niveles de complejidad, de costos y de eficiencia que vos mencionaste, el fundamento es siempre el mismo, ¿sí? En el caso de los que son a presión ambiental. El fundamento es ir llenando, desplazando todo lo que se pueda el aire con oxígeno, dentro de todo reemplazándolo con CO2 y taparlo con la menor cantidad de espacio vacío o headspace que se pueda. Y en el otro caso, el fundamento es igualar la presión del envase donde se va a mandar, sea lata o botella, con la del barril de donde viene la cerveza, liberarla de a poco para que haga lo mismo y previamente purgar. Bueno, creo que hemos hecho un pasaje violento por todas las formas de enlatar y embotellar. Mi idea o mi reflexión para los que o las que vayan a pensar en este paso que vendría a ser enlatar o embotellar es siempre el sistema con el que lo hagan, traten de buscar ese punto donde no lo están sobreexplotando, por así decir, que es lo que decía Hernán que le pasó cuando les quedaba chico el sistema de embotellado, porque las complicaciones van a ser con el producto, van a ser comerciales y demás. Traten siempre de estar holgados para poder hacerlo de manera prolija. Esto yo hasta lo extendería a cualquier fase de procesos que hay en una cervecería. ¿Sí? Tampoco me parecería comprar un fermentador de 5.000 litros si yo produzco 200 litros de mosto, porque voy a tardar 20 días en llenar el fermentador. Y mi recomendación es esa, y entiendan bien qué es lo que está haciendo el sistema con el que están trabajando, para prestarle atención a que el trabajo sea cómodo, pero no porque no se quieren complicar la vida. Además, que sea cómodo porque cuando uno labura cómodo puede prestarle atención a cómo están saliendo. Y que de esa manera, porque es fundamental desde el punto de vista del marketing, o de, para los que venden obviamente la cerveza, desde el punto de vista comercial, para una persona que no es que es tu primo que te probó tu cerveza y ya le gustó, una persona que se llevó una lata de tu cerveza y justo le tocó una oxidada o contaminada, ¿sí?, esa persona no prueba más tu cerveza, no hay vuelta atrás, no va a comprar más de esa cerveza porque encima las latas no es algo barato. Entonces es fundamental cuidarla lo más que se pueda. Esa sería como mi conclusión a todo esto que venimos hablando.
Yo, para cerrar, quiero también decir dos cositas que me parecen relativamente importantes. Una, creo que la hablamos, pero está relacionada, la incorporación de oxígeno disuelto está relacionada con la estabilidad del producto terminado. Y acá es fundamental la temperatura de conservación del producto terminado, lata o botella. Hace poco leí en la página de Firestone Walker, una de mis cervecerías favoritas, que habla de la estabilidad de sus cervezas, de cómo evolucionan, de qué momento tomarlas y nada y todo. Está espectacular. Si quieren, googleen Shelf Life Firestone Walker y te va a aparecer esta página que yo les digo. Pero dicen que no te olvides de la regla de 330-300.
¿Y qué significa la regla 330-300? Para nada ensayado esto, ¿eh?
Está buenísimo, está buenísimo. Quiere decir que el producto terminado en lata o botella, 3 días a 37 grados equivalen como a 30 días a 22 grados y equivalen a 300 días a 2 grados centígrados. Y es espectacular.
Básicamente, así para que quede bien gráfico, si vos guardás a 2 grados una lata de cerveza durante 300 días, va a haber envejecido algo similar. Así esa misma, en lugar de 300, la verdad, 3 días, pero a 37 grados.
Exactamente.
O sea, te deja clarísimo que tener la cerveza a temperatura ambiente, aunque no sea 37 grados, ya a 22 grados es lo mismo que 30 días.
Hay algo que vos sabés muy bien, pero hay un montón de gente que todavía no termina de comprender. La velocidad de oxidación, por un lado está la incorporación de oxígeno, que es un número X de acuerdo a tu proceso, ¿no? Pero vos incorporaste X oxígeno a esa lata, supongámosle 80 ppb, y la velocidad con que esa birra se va a oxidar en el tiempo depende de la temperatura. Cuanto menos oxígeno tenga, menos se va a oxidar. Pero la velocidad con la que se deteriore tu producto depende de la temperatura. Y a mayor temperatura, mayor velocidad de oxidación.
Claro, y esto va de la mano con lo que dijimos varias veces. Cero incorporación de oxígeno es imposible, no existe.
No existe.
Por lo tanto, algo de oxígeno va a incorporar. Por supuesto, en esta regla del 330-300, no quiere decir que a los 300 días a 2 grados la cerveza va a estar buena, ¿sí? Significa que incorporó, que se arruinó lo mismo que 3 días a 37 grados. ¿De qué depende qué tan buena todavía se la banca? Y de la incorporación, obviamente, del estilo de cerveza y demás, pero en gran medida de cuánto oxígeno tenía cuando arrancaste.
De mi producto, ¿sí?, y de mis procesos. Para cerrar y para dejar la cancha muy abierta, porque es nuestro próximo podcast, que no va a ser el siguiente, sino hablando de este tema, vamos a hablar de estabilidad y conservación de producto determinado y un gran tabú, por lo menos para mí, que es pasteurización. Pasteurización, sí, no, es correcta o no es correcta. Y va todo de la mano. Va incorporación de oxígeno disuelto, va de la mano con estabilidad de producto. Pasteurización va de la mano con estabilidad de producto. Desarrollo de microorganismos o no. Protocolos de limpieza y sanitización. Todo un montón de conceptos que ya vienen escuchando de nuestra parte, todos unidos en uno, y me parece que es propio para un capítulo entero que hablemos de pasteurización, sí o no, sistemas de filtrado microbiológico, sí o no, y conservación del producto terminado en frío, no en frío, transporte, temperaturas y demás.
Pequeño spoiler, nosotros no vamos a decir si sí o no para todo el mundo. Vamos a plantear nuestras opiniones, vamos a plantear lo que aporta cada cosa, y después la decisión de si sí o no tiene que ser. O sea, no va a ser lo mismo pasteurizar para una persona que vende su cerveza a 500 kilómetros de donde la produce que para una persona que la vende a 100 metros. Nada, ese pequeño spoiler que no me quería quedar sin decir.
Bien, Marcos, cierro comprometiéndote. No podemos tardar 2 meses más en hacer nuestro nuevo podcast. Pongámonos las pilas. Hacía 60 días que teníamos abandonades a nuestra audiencia. Así sí. Que...
disculpas por eso para todos y todas. Ahí se vienen las pilas de birra, blog.
Brevemente tendrán más novedades de nosotros. Un saludo grande para todos y espero que les haya gustado. Esto es Birra.
Saludos para todos.
Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.